arte y crítica. Cada uno de los expositores tendrá 10 minutos para esta primera intervención. Luego tendrán una segunda intervención de 2 o 3 minutos aproximadamente, en donde resumirán los temas o los puntos fundamentales de su exposición anterior, para luego dar ya paso y abrir este foro sobre las intervenciones de quienes quieran vertir sus opiniones, que se centrarán pues concretamente sobre el tema específico de esta mesa redonda, la Bienal y su premiación. Con ustedes pues, Jorge Dávila.
Buenas noches, distinguido público. Yo quisiera expresar una opinión sumamente personal, pero que la repito a menudo cuando se está frente a un concurso, frente a un certamen. Todo concurso tiene unos cuantos ganadores, muchos perdedores y un gran perdedor. Y el gran perdedor de todo concurso, créanme, es siempre el jurado. El jurado acaba siendo el más golpeado de todos en todo certamen. En cuanto al resto de los perdedores, ocurre siempre lo mismo. En los concursos, los ganadores no son siempre, diría yo, los favoritos de las mayorías, a lo mejor. Puede ocurrir también que sí sean los favoritos. Pero en ciertas ocasiones ocurre que no coincide precisamente el criterio del jurado con el criterio de las mayorías. Y entonces siempre se está repitiendo aquello de que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Pero esto, en las tres bienales me parece, esto de la selección, de la premiación, de la escogencia de unos cuantos que van a ser los triunfadores, y la pérdida de los 100 y pico, en este caso, menos de 100 en las otras bienales, significa una especie de desborde emocional que siempre es un poco peligroso, digamos, ¿no? Me da la idea, no sé, me da la idea de que en esta ocasión esta especie de frenesí ha sido más intenso que en las otras oportunidades y que los ataques han sido también más virulentos, incluso por parte de personas que generalmente suelen ser muy equilibradas, muy ecuánimes. Es decir, que a veces como que la pasión, ya sea en lo político, ya sea en lo estético, nos arrastra a todos. Además, bueno, por suerte estamos en un país libre y todos podemos expresar nuestros criterios de manera libérrima, ¿no? Con todo, yo decía, esta especie de marea de sensaciones, esta especie de correntada de pasión que despiertan los veredictos, sobre todo cuando se trata de un certamen masivo como es el caso de la Bienal, corre el riesgo de empañar en general la imagen de todo el evento. Entonces yo les había pedido que, si contábamos como contamos aquí en la mesa, con uno de los jurados, con una distinguidísima crítica de una lucidez extraordinaria que felizmente ustedes le conocen, como es Mónica Borbeck, que realmente es admirable la capacidad de percepción que tiene ella frente a la obra plástica, es algo que todos deberíamos tratar de aprender, de asimilar. Y con un artista y un crítico sumamente serio, como es Pablo Barriga, pese a su apariencia que no es precisamente muy seria, digo, si vamos a contar con ellos, yo les había pedido que lo mío fuera simplemente una especie de visión general para tratar de que reflexionáramos entre todos sobre el sentido de lo que es la Bienal Cuencana. Yo no quisiera caer en las exageraciones de las que yo mismo he sido uno de los críticos siempre, es decir, aquello de decantar largamente de que somos la Atenas del Ecuador, cuando en muchas ocasiones hemos demostrado las claras que somos la Atenas del Ecuador, ¿no? Yo no quisiera caer, digo, en esa hipérbole tan tradicional de pensar que somos la capital universal del arte, ni mucho menos. creo que debemos tener sentido de la mesura. En eso yo estoy de acuerdo con Edmundo Maldonado. Somos una pequeña ciudad, efectivamente somos una pequeña ciudad, tenemos un movimiento más o menos respetable y mejor posiblemente que el que se da en otras pequeñas ciudades. Incluso yo me atrevería a afirmar que si comparamos el movimiento artístico, el movimiento cultural que tenemos en Cuenca, con el movimiento cultural que tiene cualquiera de las otras ciudades de provincia del Ecuador, nosotros lo tenemos 10 veces más desarrollado, más intenso, más fuerte y más sentido, lo cual sí es bastante. Pero somos una pequeña ciudad que sueña, una pequeña ciudad que siempre ha tenido la capacidad de soñar. A veces esos sueños se diluyen tontamente, se diluyen en la hipérbole pura, ¿no? Es decir, somos los mejores, lo cual realmente es el pecado de inmodestia que pierde a la provincia y que nos hace siempre ser más y más provincianos. Es una cosa que felizmente los jóvenes están superando, y están superando precisamente con un gran sentido crítico. Dentro de esa capacidad de soñar y de las realidades que se pueden alcanzar también gracias a la energía que dan los sueños, yo pienso que la realidad más palpable, más hermosa, es precisamente la de la Bienal Cuencana. ¿Qué tiene defectos? Tiene defectos de forma, tiene defectos de fondo. Entre los defectos de forma, ya podemos ponernos a discutir un poco sobre lo que serán los criterios, aquellos criterios que en determinada bienal escogieron una cosa, en la otra otra cosa, y en esta lo que estamos viendo. También yo creo que así podemos opinar virulentamente contra las elecciones de jurado, por ejemplo. Tenemos todo el derecho del mundo, pero también debemos tratar de entender que cada jurado funciona de una manera específica, que cada jurado funciona con un criterio estético, y que ese jurado puede haber funcionado precisamente con un criterio estético, que es el criterio estético de lo postmoderno, que va mucho más allá de todo lo que ha sido experimental, de todo lo que ha sido lo consagrado estéticamente, y que está en un plan de búsqueda, en un plan, qué sé yo, de un arte pobre, de un arte, si quiere, hasta miserable, hasta feo. En cuanto a los defectos de fondo, pues, yo quisiera que alguien de todos estos críticos que está pinchando constantemente a la Bienal sobre aquello de la organización y de la selección en los otros países, descubriera la fórmula ideal para solucionar todos estos problemas. Yo creo que en todo gran sueño humano que se transforma en realidad, como viene precisamente del hombre, hay fallas, hay falencias y hay defectos. Pero yo creo que no debemos dejarnos llevar únicamente de lo negativo. Si no fuera por la Bienal Cuencana, no habría toda esta fiesta magnífica que es el desfile interminable del público por las salas de arte. No hay ninguna ciudad del país, ni siquiera la capital, ni Guayaquil, y Mónica y Pablo no me van a dejar mentir en esto, porque ellos saben, ellos han estado en este tipo de manifestaciones. No hay una manifestación que convoque a la gente como convoca la Bienal de Cuenca. Es una marea realmente incontenible. Uno piensa en esas manifestaciones de otra época y de otra índole. Yo decía un poco en serio y un poco en broma que todo ese entrar y salir, todo ese fluir de la gente en los museos me recordaba un poco las 7 iglesias la noche de la inauguración de la Bienal. Entonces, eso ya es muy positivo. Incluso si la gente entra y dice, esto no me gusta, porque esa es una forma también de expresar su criterio, su manera de sentir, su manera de vivir ese momento del arte que es la Bienal de Cuenca. Y si es que la selección es mediocre, como se insiste tanto, que yo creo que también habría que manejar un poco las cosas con un cierto tino, pues pasemos a ver las manifestaciones paralelas. Es decir, veamos ese salón de maestros que está en el Museo de las Concepciones, que es una de las cosas más hermosas que hemos podido ver en Cuenca en cualquier época. La sala de Gianelli en el auditorio, que nos pone precisamente ante la estatura gigantesca de uno de los grandes pintores de América, y que nos pone, que nos da una visión general de todo el proceso de la pintura de Gianelli. Gianelli, aquel hombre a quien se le achacó de la manera más furibunda cuando ganó la segunda Bienal, por parte incluso de críticos muy autorizados que, exhibiendo un criterio absolutamente chauvinista, querían negar el premio de Gianelli. o las cosas bellas que están en una de las salas pequeñas de Rogelio Polesello, las cosas de Hinky, las cosas de Jacobo Borges. Miren, sin la Bienal de Pintura, por mucho empeño que hubiera por parte de las entidades culturales, con toda la austeridad y la pobreza por la que atraviesan las entidades culturales en este momento, no hubiésemos podido tener lo que tenemos allí en los conceptos. Y no hubiésemos podido tener ese pequeño salón de cuevas que, no por pequeño, deja de ser realmente importante, realmente importante. Como se me acabó el tiempo, eso es lo que yo quería decir. No nos dejemos avasallar por el criterio negativo, porque la Bienal Cuencana es muchas cosas y una de ellas es precisamente una de las más altas manifestaciones del espíritu y de la cultura, quizás la más alta que tenemos entre nosotros en este momento. Gracias.
Buenas noches. Quisiera decir que el debate que se ha abierto en estos días después de conocer el veredicto, me parece que ha sido un debate poco ilustrativo para el público. En realidad la gran mayoría de críticas que hemos visto en la prensa ecuatoriana ha lanzado una serie de aseveraciones que yo creo que son más crípticas que las del propio jurado. Digamos, por mencionar una de las más llamativas, hay un crítico que dice que han habido dos cosas que él cuestiona al veredicto, y una de esas es que no le gusta el premio. Yo creo entonces que es indispensable entrar a otro tipo de debate más de fondo, más de contenidos, más técnicos, de tal manera que podamos ir hacia la conformación de un ciudadano ilustrado, de un ciudadano capacitado para discernir qué le gusta o qué no le gusta, si no se convierte en una suerte de recuento de opiniones entre los que les gusta y los que no les gusta. Con esto entonces quiero entrar a señalar los criterios, a breves rasgos, que tuvo el jurado, que fue ciertamente unánime, con matices y diferencias internas ciertamente, pero finalmente unánime acerca de los premios otorgados. Es cierto, como dice Jorge, que predominó un gusto posmoderno, no tanto porque el jurado fuera posmoderno o estuviera completamente convencido de que esta línea de la posmodernidad sea la más adecuada dentro del plano estético, sino porque pensamos que las obras postmodernas que están aquí, los distintos cuadros postmodernos que están aquí, son los que mejor calidad técnica exhiben y hacen una propuesta en las actuales condiciones de América Latina. Por lo tanto, el jurado partió de que vivimos una situación social e individual de fragmentación, que ya no tenemos un centro, que no estamos polarizados en una sola dirección, sino que hay una multiplicidad de situaciones, de conflictos, de divisiones regionales, de divisiones étnicas, de divisiones de grupos de poder, y que cada uno de nosotros no está centrado en una sola dirección, sino en una multiplicidad de intereses, en una multiplicidad de afanes, en donde no hay un afán predominante, sino al mismo tiempo estamos embarcados en muchas cosas que ocupan nuestra atención, que nos descentran. Tenemos, si quieren ustedes, un sujeto social e individual descentrado. Esa fragmentación social, esa fragmentación individual, a nuestro entender tenía, y nos parece que se reflejaba sobre todo en estas obras postmodernas, tenía que reflejarse también en una fragmentación del espacio, en un romper con un espacio demasiado estructurado, demasiado conformado, geométricamente establecido, dentro de una perspectiva más o menos clásica. Entonces, si es que no haya ese sujeto idéntico a sí mismo, totalmente dueño de sí mismo, autoconsciente, dirigiendo su propio destino, sino más bien hay un sujeto social disperso, una conflictividad que se expresa ahí, también el espacio tiene que despedazarse, también el espacio tiene que romperse, también los colores tienen que merecer un tratamiento no puramente formal, sino un tratamiento informal. Y eso es lo que, de alguna manera, a mi entender, está en el primer cuadro. Además, el jurado consideró que en esa época donde ya no hay más dogmas, ciertamente, donde ya no hay más verdades establecidas de manera definitiva, y que incluso el juicio del el veredicto del jurado era una de las posibilidades de premiación, y que había otras posibilidades siguiendo otros criterios estéticos de premiación, y quizás los estaban en un plano más o menos horizontal las posibilidades, la nuestra había sido una elección de un discurso estético, de un discurso plástico, abierto, de un discurso no concluido, de un discurso no cerrado, de un discurso que no le dijera al espectador, que no le describiera una situación de una manera demasiado literal, que no fuera muy inmediato, sino que exigiera una diversidad de interpretaciones quizás incluso contradictorias, una polisemia lo más amplia posible. Eso es también lo que tratamos de buscar y encontramos en estas obras. El jurado también reflexionó mucho, y en la primera lista que escogimos había una gran representación de todos aquellos cuadros, como la pintura mexicana y esta especie de pintura, escultura de uno de los mexicanos, en donde se expresara la violencia social. No tanto la violencia política que conocimos en las décadas anteriores, sino esta especie de sustitución que hemos vivido en América Latina entre la violencia propiamente política, que ciertamente queda en algunos países como Perú, y en la muerte peruana se expresa de alguna manera, sino esta violencia producto de la descomposición social. En el segundo cuadro y en el tercer cuadro nos parece que está expresada esa violencia de una manera indirecta, de una manera sutil, de una manera que no es panfletaria, pero que sí está allí presente. Nos ha parecido también importante que en esa época, con la caída de los sistemas burocráticos, con la crisis de las sociedades industriales o postindustriales, como podríamos decir ahora, había que recuperar todas aquellas iniciativas individuales, todas aquellas propuestas creativas, todas aquellas expresiones de la subjetividad, y no solamente aquellas expresiones de contextos sociales. Eso también ha sido bastante recalcado, esta especie de recuperar la vida privada. Yo creo que si uno ve la muestra, desgraciadamente fuera concurso de los hispanoamericanos en Estados Unidos, puede ver entonces este recurrir a la vida privada, este recurrir a las subjetividades, a la memoria propia, a la memoria de cada uno. Y eso es lo que de alguna manera está tanto en los premios, en los tres primeros premios, como está también en la premiación de la muestra mexicana. Sin embargo, todo veredicto deja algo fuera, deja algunas cosas fuera. Y nosotros dejamos algunas cosas fuera de manera evidente. Y quizás por ese motivo, una parte de los pintores ecuatorianos fue excluida de los premios. Y dejamos fuera todo lo que podría llamarse un figurativismo demasiado visto, de lo que ya se ha visto, de lo que ya se ha hecho, de lo que ya está pasado. Hemos dejado fuera cuadros que son quizás muy bonitos, que probablemente van a gustar al público, que posiblemente ganen en votación esta que hace el público aquí en la Bienal, pero que son espacios demasiado formales, demasiado constituidos, se siguen normas estrictas en donde, como dirían los profesores de pintura, la mirada recorre geométricamente los espacios y los puede ir describiendo. Eso es lo que hemos dejado fuera, consciente y voluntariamente. Las descripciones demasiado literales, las descripciones inmediatistas, aquellas que no exigen una participación del público, aquellas que le dicen al público algo que ya está hecho, algo que ya está decodificado, algo que ya está interpretado. Yo creo que un debate, me parece que se lo puede decir, un debate sobre el cuadro de Almeida, cuyo diapositiva voy a mostrarles en un momento, hemos discutido esto. Es un cuadro que tiene una buena técnica, es indudable que Almeida tiene una buena técnica, pero desgraciadamente esos elementos figurativos centrales dejan al cuadro sin otra posibilidad de interpretación, sin margen para una polisemia, sin margen para que el espectador entre a ser llamado, cuestionado, convocado, provocado por la obra de arte, lo cual sí hay, a pesar de que pueda parecer feo y pueda parecer chocante en la muestra mexicana, esa provocación en el sentido estricto de la palabra, de provocar, de llamar a la palabra, de llamar a la voz, de llamar a que el público y el espectador tengan una actitud, aunque fuera esa actitud de rechazo, porque no incentiva la pasividad del espectador. Y me parece, yo coincidí con el resto del jurado, que en el caso de Almeida sí hay una tendencia más bien a una participación muy limitada, muy marginal del espectador. Todo está dicho, está hecho ahí ya. ¿Qué puede decir uno allí? Es un hombre que espera ante un futuro más o menos luminoso. No creo que haya más interpretación, o pueden haber márgenes de interpretación de esto. Entonces esas cosas son las que hemos dejado de lado y han sido excluidas de la muestra. Yo quisiera apoyar lo que he dicho mostrando, no sé cuánto tiempo llevo, mostrando brevemente los slides. Me quedo 5 minutos todavía. Bueno, sí, tengo. Tratamiento informal del color, habiendo esta ruptura de la espacialidad de un cuadro que sí tiene, desde luego, elementos figurativos claros, ese tratamiento del color, esa recuperación de elementos caribeños, de elementos propios de esa cultura, con esa calidad nos parecía a nosotros que representaba de mejor manera lo que está pasando ahora en América Latina que otras propuestas demasiado descriptivas. Desgraciadamente fue la opinión unánime del jurado, esta obra por 10 centímetros no pudo recibir el premio, desgraciadamente, nos parecía mucho mejor incluso que la que está en el primer premio, 30 centímetros, en fin. Sobre esta obra ha habido mucha discusión, yo creo que le pareció que tenía fallas técnicas. Yo creo que también en este caso y en este momento, Perdomo, que es el venezolano que está aquí, ha tratado de hacer con muy pocos elementos técnicos, dejando en algunos casos incluso partes de la tela sin pintar, ha logrado hacer una obra que tiene una sugerencia poderosa. El jurado insistía en que había que recuperar este carácter de inacabado, que es totalmente voluntario, que es una acción consciente del pintor de dejar inacabada la tela, no es que estaba confundido o equivocado, que no le faltó el tiempo para hacer, voluntariamente deja inacabada la tela, apenas sí sugiere en algunas partes, algunos casos, y también aquí está una violencia contenida en estas que pueden parecer, no sé, banderillas, puñales, bueno, elementos de violencia que están aquí. En ese detalle podemos ver cómo la figura central de este toro que recuerda a las cuevas de Altamira, cómo la figura del toro emerge primitivamente, ciertamente, del lienzo, y que esa emergencia todavía informe, aquí no se puede ver, pero hay unas líneas, unos trazos como de hilos que están extrayendo, que están sacando violentamente de su medio de lienzo a esta figura apenas delineada. Entonces, son esos elementos sobre los cuales se decidió. Aquí hay otra muestra, ustedes pueden ver en este acercamiento, el tratamiento del rostro, que nos pareció excelente, lograr esa expresividad del rostro de este especie de toro, con apenas muy pocos trazos y muy pocos elementos pictóricos. En el caso del tercer premio, yo creo que es indispensable entrar a una consideración política. Hemos visto en la prensa en estos días que hay dos posiciones. Una posición que dice, han premiado ese cuadro porque es una crítica a la visualidad colonial, a la visualidad imperialista. Y hay otro crítico que dice que le parece simplemente lo peor de la Bienal. Ciertamente que las consideraciones de ese cuadro por parte del jurado, además de las estrictamente estéticas, del problema de la luz, de ciertas estructuras que están aquí colocadas, de cierto ambiente que desgraciadamente, claro, en el slide se pierde, la consideración política que hicimos no estaba referida a que la obra fuera anticolonialista o no fuera anticolonialista, sino la consideración política que a mí me parece válida, que al jurado le pareció también válida, es que esta obra es una representación de una angustia individual, ciertamente, y también es la representación de una situación social conflictiva como es la situación cubana. Aquí no hay elementos descriptivos inmediatos. No es la representación inmediata de lo que está atravesando Cuba, independientemente de la posición que tengamos. Pero sí hay ese elemento de inminencia, de que algo va a suceder, de que se espera un acontecimiento que tiene que darse. Esa situación de misterio, de conflictividad, nos parecía que logra unir los elementos individuales y los elementos sociales propios de lo que está pasando el pueblo cubano. Y esa es la razón política. No es política en el sentido de que estemos con una consideración ideológica o con otra consideración ideológica, sino de la relación que finalmente el arte debe tener con la sociedad. Bueno, este es un detalle. Bien. Quizás ese cuadro y más de este. Sí, el jurado consideró que este cuadro de Zapata, y en general los cuadros de Zapata, eran buenos cuadros, de acuerdo, hay una muy buena técnica, indudablemente. Sin embargo, la razón fundamental que ya he dicho, quizás si uno toma otro criterio estético, quizás si uno toma un criterio estético estrictamente moderno, esa obra seguramente hubiera sido premiada. Pero si uno más bien está dirigido a no tener discursos clausurados, un discurso que muestra una contraposición entre una figura que está pintada bajo cánones clásicos y esos rostros que están, son muy bonitos, ciertamente en el fondo del cuadro, más o menos difuminados y con una expresión de dolor. Si uno toma los criterios modernos, esa obra ciertamente hubiera podido ser premiada, pero si uno toma los criterios de la fragmentación, de la no clausura del discurso, de que la pintura no tiene que ser literal y que no puede ser ya más descriptiva en esa época, entonces ciertamente por esas razones las hemos dejado fuera, no solo por el estricto criterio técnico, a pesar de que desde luego está bien hecho. Bien, sobre este cuadro de Almeida hemos discutido, ha sido una discusión dura, pero finalmente hemos dicho que en este cuadro hay un elemento que es finalmente decorativo. La figura central que no deja que el espectador entre a participar, que impide que la propuesta pictórica misma, que todo ese ambiente que se ve al fondo pueda atraer, pueda convocar, pueda provocar, como hemos dicho. Entonces, aquí sí, por razones de orden técnico, por razones de construcción espacial, de que nos parecía la figura demasiado sólida, demasiado maciza, demasiado en primer plano, impidiendo que todos los otros valores estéticos se presenten, la hemos dejado de lado.